Cultura Europea.
Como les hemos anunciado en nuestra portada, hoy una edición especial de nuestro tiempo dedicado a la cultura aquí en Europa Abierta, y hemos salido al exterior hasta uno de los museos que se han hecho imprescindibles si uno visita Madrid, uno de los más interesantes de la capital de España y cada vez más conocido en Europa. Es el Museo Lázaro Galdiano. Íñigo Picabea, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Carlos.
Bueno, Museo Lázaro Galdiano y una muestra de pintura que es también un ejemplo, Íñigo, de colaboración cultural europea.
Efectivamente, la exposición se titula Visionarios Románticos y reúne más de 60 obras de tres artistas, dos noruegos, Peder Balke y Lars Hertevig, y un español, Eugenio Lucas Velázquez. Tres artistas para confirmar que la pintura romántica visionaria fue transfronteriza, como lo es esta exposición por quienes la organizan. El Museo Lázaro Galdiano, el Centro de Estudios Europa Hispánica, el Stavanger Kunstmuseum y el Instituto Nórdico de Arte. También es conjunto el comisariado, compartido por Carlos Sánchez y por Knut Liogot. Podrá visitarse esta exposición hasta el 21 de mayo.
Bueno, tres artistas, tres paisajistas en esta exposición del siglo XIX que nunca se conocieron entre ellos, pero que representan, digamos, un mismo intento de renovar la pintura en Europa a través de una visión personal e interior de la naturaleza, del uso, además, de técnicas experimentales. Representarían seguramente una corriente que todavía no ha sido lo suficientemente investigada, y esta muestra de la que hablamos en los próximos minutos quiere cubrir de alguna manera, Íñigo, este hueco, y estamos para hablar de todo ello con tres invitados.
Efectivamente, Begoña Torres, directora del Museo Lázaro Galdiano, anfitriona hoy de Europa Abierta, Isabel Durán, coordinadora del Centro de Estudios Europa Hispánica, y Carlos Sánchez, uno de los dos comisarios de la exposición a quien ya hemos mencionado antes.
Bueno, primera pregunta para Begoña Torres, la directora del museo. Era una exposición casi, digamos, obligada, ¿no?, para este museo, porque José Lázaro Galdiano, sabemos que fue editor, uno de los grandes difusores de la cultura nórdica en España, y publicó, por ejemplo, las primeras traducciones de Ibsen, noruego, Henrik Ibsen, antiguamente en España, Enrique Ibsen, ¿no?
Efectivamente. Ayer hablábamos, el comisario y yo, precisamente, de que si Lázaro estuviera vivo ahora mismo, estaría encantado con esta colaboración, que ha sido muy intensa, ha sido un trabajo en equipo de bastantes años, no solamente por parte de los comisarios, sino de todos los equipos transversales, de los museos, y yo creo que el resultado final pues es bastante insólito, entre comillas, y aparte de que es una exposición muy bonita, es insólito porque de verdad ver esas conexiones entre la Europa del Norte. Tuvimos ocasión de ir a Noruega los tres y de ver un poco lo que son aquellos paisajes, y de repente nuestra España, ¿no? Esa España casi, que Lucas Velázquez además era un costumbrista que le gustaba hablar de esa España pues tópica, y de repente darnos cuenta que tenemos conexiones tan importantes, pues ha resultado un trabajo que creo muy importante.
Esta exposición viene a contarnos que la pintura romántica visionaria no fue un hecho nacional, que fue un hecho europeo, ¿no?
Efectivamente, esta exposición nos viene a contar que nosotros venimos de una realidad que fue en el siglo XIX el principio de realmente ese intercambio que ahora estamos viviendo con esta exposición. Tuvo lugar en el siglo XIX, esa identidad, esa nueva identidad europea, esa transculturalidad. No podemos hablar, ayer hablábamos en el seminario de la internacionalización o del concepto de lo transnacional, y esto es un tema transnacional, es algo que no surge concretamente de este país o del otro y que viaja de uno a otro, sino que es algo que surge al tiempo, y eso nos refleja claramente de dónde venimos y, en cierto sentido, a partir de hoy, cómo nos tenemos que ver.
Carlos Sánchez, comisario de la exposición, ¿qué es un visionario romántico? Para que lo entiendan nuestros oyentes, hablamos de ese nexo común y de una idea quizás de la pintura, incluso de la cultura, de una identidad cultural común europea, pero ¿cómo la entendería un visionario romántico?
Tanto el comisario noruego como yo, lo que hemos pretendido es presentar a estos artistas no como plasmadores de una realidad paisajística, que eso es algo que forma parte de la tradición del romanticismo europeo, sino un paisaje transformado, un paisaje interior de la mente. Muchas veces los paisajes que mostramos en esta exposición no están hechos in situ, y han pasado en ocasiones décadas desde que los artistas han visitado los escenarios naturales o no, hasta que los han plasmado en su estudio, por tanto con una transformación enorme. En el caso de Lucas, ni siquiera son paisajes que podamos relacionar con ningún espacio geográfico real. Son paisajes inventados, soñados y transformados.
Teniendo en cuenta que estos tres artistas no se conocieron, pero que hay efectivamente una visión común europea en ese romanticismo y en ese punto de vista visionario, ¿cómo se produjeron esas conexiones? ¿Cómo conocieron unos las obras de otros, si es que las conocieron, para crear, digamos, esta visión común europea?
La verdad es que el periodo romántico es un periodo complicado, muy confuso, porque abarca muchas cosas a la vez y es difícil de definir, pero se da en toda Europa. De diferentes maneras se da en toda Europa. Curiosamente, tanto en Noruega como en España se da de una manera tardía, después de las guerras napoleónicas. Las dos tienen que ver con una guerra, la nuestra, la independencia, la de ellos, la de Suecia. Y los dos tienen muchos puntos en común. No sabemos realmente qué pasa en Europa en ese momento, pero realmente hay unas conexiones desde el punto de vista ideológico, cultural, filosófico, que vienen de antes, porque no es una cosa que se cree por generación espontánea. Evidentemente viene de todo el 18, incluso de toda la tradición clásica anterior. Pero es verdad que hay unos comportamientos comunes, como son el ansia de libertad, la originalidad, el mundo de la imaginación, por eso son visionarios, el mundo del genio creativo. Todos esos conceptos y mitos surgen ahora en el romanticismo y surgen de diferentes maneras, pero es verdad que surgen a la vez en toda Europa. También hay que tener en cuenta la literatura. Hablamos el otro día de Goethe, del joven Werther, que se suicida y que de repente contagia a todos los jóvenes del momento, y hay una ola de suicidios increíbles en Europa en ese momento. La idea del hombre inconformista frente a la realidad, la crítica a la metrópolis, la crítica a la industrialización, todo eso que es tan moderno está surgiendo aquí y está surgiendo en toda Europa a la vez.
Isabel Durán, coordinadora del Centro de Estudios Europa Hispánica. Y a pesar de todo, de esto que estamos hablando, de estos elementos comunes, no se había visto la pintura de Hertevig, por ejemplo, fuera de Noruega. Tampoco se conoce lo suficiente a Eugenio Lucas fuera de España. ¿Cómo hay que trabajar para que haya ese intercambio cultural y que pueda conocerse la cultura de cada país en Europa?
De hecho, el Centro de Estudios Europa Hispánica, del que yo soy coordinadora general, tiene como objetivo central eso, intentar transmitir que la cultura española fuera de nuestras fronteras, intentar crear estos momentos de sinergias y de intereses comunes para realmente dialogar. Nosotros, por ejemplo, tenemos como centro de estudios, que somos un centro de estudios privado, damos becas en el extranjero para el estudio del arte español, apoyamos iniciativas de todo tipo que promocionen el arte español fuera de nuestras fronteras y dentro, estudios que difícilmente pueden ser publicados. Tenemos una editorial, hacemos exposiciones, documentales, conciertos, siempre tratando de que se conozca y de que salga fuera. Y es muy importante el programa de becas, insisto, que tenemos, porque estamos generando interés por el arte español tanto en universidades extranjeras de primer nivel, apoyando doctorandos que estudien el arte español, apoyando cátedras con nombre de cuestiones españolas, como dentro, como digo, pues publicando distintas iniciativas.
Una pregunta para Carlos Sánchez, el comisario. Lo mencionaba antes, Carlos, esta exposición tiene aires de estreno mundial porque es la primera vez que el arte de Lars Hertevig viaja fuera de Noruega. Casi todas sus obras están en el Stavanger Kunstmuseum. Hagamos las presentaciones. ¿Qué supone Lars Hertevig para el arte noruego? Y bueno, ¿qué le ha contado su colega noruego sobre este artista, sobre lo que supone para el arte noruego?
Pues es un artista que se está redescubriendo en la actualidad, desde las últimas décadas en las que se empezó a hacer estudios sobre él. Se mostraron sus obras con motivo de la conmemoración de la independencia, de la Constitución de Noruega a principios del siglo XX, y a partir de ahí se ha generado un extraordinario interés. También es cierto que estos artistas marginados, laterales en el canon artístico europeo, siempre despiertan interés por conocer su producción, máxime cuando es un artista que inició su despegue con muchas ideas, con la idea de triunfar. Fue a Düsseldorf, salió, pero terminó rompiéndose porque psicológicamente tenía algunos problemas y enseguida regresó a su tierra y desarrolló un arte plenamente aislado. Eso el artista aislado, el artista que crea sin medios, porque era muy, muy pobre, genera desde luego un interés en el público fantástico. Y descubrirlo, un artista que se ha incorporado a los museos noruegos pues muy recientemente.
Begoña Torres, directora del museo, siguiendo esa línea que hemos comenzado de colaboración europea, digamos que esto es la primera parte de la exposición, la de España. Luego sí. Queda, digamos, la parte de Noruega. Aquí hay muchos cuadros que son del Stavanger Kunstmuseum, que luego se van a volver allí, pero acompañados de los de Eugenio Lucas.
Sí, es una oportunidad también para dar a conocer nuestra pintura, nuestro arte romántico español en Noruega, que por cierto está despertando muchísimo interés. Realmente es que Lucas, Carlos puede decirlo casi mejor porque es especialista en Lucas, pero hay que decir que Lucas tiene dos caras, ¿no? Una cara en la que, como todo artista, quiere vender, porque evidentemente quiere vivir, quiere sobrevivir y quiere vender, y hace un arte más tradicional, más pintoresquista, pero luego tiene una cara muy moderna, que es la que incluso aquí en España a veces mucha gente no desconoce, y que gracias a Dios Lázaro Galdiano tuvo la habilidad y la sensibilidad de recoger toda esa obra, porque tenemos 172 obras de Lucas, que es una burrada. Y ya Lázaro...
Es Goya el artista más representado, y luego está Lucas, ¿no?
Lucas, sí. Y de esas obras pues hay muchísimos dibujos y acuarelas, como había comentado también el comisario, pues que son muy modernas, que no se refieren a ningún elemento real del paisaje, que son de imaginación, de ensoñación. Y eso creo que va a traer cola, porque creo que los propios noruegos se van a quedar bastante sorprendidos con esta faceta de Lucas y del romanticismo español allí.
Artistas que son cercanos por esa visión romántica y visionaria, pero alejados geográficamente. ¿Qué nos puede gustar a los españoles o llamar la atención de los dos artistas noruegos? ¿Y qué es lo que puede llamar la atención a los noruegos de Lucas?
Pues creo que su concepto de paisaje, paisaje íntimo, un paisaje intelectualizado también, un paisaje que recupera o intenta recuperar, por ejemplo, en el caso de Hjertervig, alguna de las pinturas que tenemos aquí, los bosques primigenios noruegos, muy transformados en la actualidad, bosques que mueren, bosques que se regeneran. Antes comentábamos el artista trabajando en la soledad, y es cierto, como decía antes Begoña, Lucas tiene varias facetas, pero entre ellas la que mostramos aquí precisamente es la faceta más íntima, la que nunca mostró, nunca comercializó estos dibujos, estas aguadas, estas visiones del paisaje tan fantásticas. Y en el caso de Valque también ocurre igual, porque Valque, buena parte de la obra que mostramos en esta exposición, seleccionada por Knut Digot, son los paisajes que nunca comercializó también. Son experimentales, a veces con una técnica realmente es muy, muy novedosa, muy avanzada. Son pequeños óleos, pero en los que interviene incluso con los dedos, raspando, y reinterpretaciones que no responden a una realidad siempre real, sino más bien onírica.
Y decía antes Begoña Torres que se inventaba algunos paisajes Lucas, pero Valque casi es al contrario, ¿no? Porque creo que fue el primer pintor que se trasladó físicamente al Ártico para pintar esa soledad del Ártico, digamos.
Sí.
Es difícil pintar ese paisaje, además.
Por lo que nos comentaba Knut ayer, es de los primeros, o si no es el primero, que realmente tiene interés por viajar al norte en la década de los años 30, porque realmente los artistas noruegos contemporáneos o nórdicos en general no valoraban tanto esa región,
ese paisaje,
sino que pensaban que harían mejor uniéndose al resto de europeos que trabajaban un paisaje pues más común, más tradicional, y sin embargo Valque es el primero que valora lo personal, lo propio, lo típicamente noruego, que luego es lo que ahora mismo a todos nos encanta, que vamos a, o si tenemos la opción de ir a Noruega, pues visitar.
Eran más adelantados a su tiempo, ¿no? Digamos.
Exactamente.
Nos han contado que la exposición también está ideada como un recorrido por un fiordo noruego, ¿no?
Sí, el museógrafo Paco Bocanegra creo que ha acertado plenamente. Nuestra sala es una sala de planta basilical, muy amplia, con una visión general en cuanto entras en el espacio, y no queríamos dar esa impresión, sino generar un misterio, crear pequeños espacios, pequeños ámbitos para que haya un descubrimiento paso a paso de los diferentes elementos que mostramos en la exposición.
Bueno, Isabel Durán, Noruega no está en la Unión Europea, está en el espacio económico europeo. Esta exposición, no sé si es una forma también de decir que Europa no es solo la Unión Europea y que hay también otro espacio cultural que también quizás une más que lo puramente político-económico, ¿no?
Hombre, es que al final lo que queda es el arte y la cultura, las artes, mejor dicho, y la cultura. Y eso es una cosa que tenemos que tener claro, que nos acordamos nosotros ahora del siglo XVI, que viene a nosotros en nuestro día a día, pues viene el arte, la cultura, el espíritu del tiempo, la filosofía. Bueno, pues yo creo que por ahí estamos. Las circunstancias económicas, político-sociales son realmente circunstanciales, pero apoyar este tipo de iniciativas es comprendernos más a nosotros mismos como identidad europea y como país y como países.
No sé si el Museo Lázaro Galdiano, después de esta experiencia con los otros organizadores noruegos, está pensando ya en nuevos proyectos para dar a conocer y para intercambiar artistas poco conocidos allí y artistas de allí poco conocidos aquí.
Nos encantaría. Lo que pasa es que es verdad que estos proyectos son unos proyectos costosísimos, no solamente desde el punto de vista económico, que también, gracias a la ayuda del centro y de todos los que han participado, porque ha sido, pero también desde el punto de vista del trabajo, porque ha sido un trabajo de años y complicado. Pero nosotros estamos orgullosísimos de este resultado, que es una exposición que es pequeña, pero estamos muy orgullosos y, por supuesto, abiertos y encantados a continuar en esa línea, porque nos encantaría realmente. Remarcando un poco lo que había dicho Isabel, es verdad que es increíble cómo nos hemos llevado tan bien gente tan, parece también tan diversa, ¿no? Geográficamente, unos del norte y otros del sur, y cómo realmente nos gusta lo mismo y estamos en lo mismo. O sea, que ahora también podemos darnos cuenta que estamos en lo mismo, ¿no? Ahora mismo.
Siempre terminamos con música Europa Abierta y esta exposición Visionarios Románticos en el Museo Lázaro Galdiano pues nos da pie para ello también, porque sabemos que va a haber actividades paralelas musicales con motivo de esta muestra, y nosotros vamos a recordar seguramente al compositor noruego más famoso, que es Edvard Grieg, mediante la voz de una gran soprano noruega, Lise Davidsen, precisamente Canciones desde el Ártico, desde donde pintaba, por ejemplo, Peder Balke, y vamos a escuchar este tema. Pues con esta música de Grieg vamos a despedir Europa Abierta. Íñigo Picabea, gracias.
Gracias, un placer.
Y por supuesto, gracias a nuestros tres invitados, a Begoña Torres, que es la directora del Museo Lázaro Galdiano, muchas gracias.
A vosotros.
Isabel Durán, coordinadora del Centro de Estudios Europa Hispánica, muchas gracias.
Un placer, gracias.
Y Carlos Sánchez, que es el comisario de esta exposición Visionarios Románticos, por cierto, que es gratuita, es importante.
Sí, la entrada es gratuita y el horario es de martes a sábado de 10 a 8 y los domingos de 10 a 3.
Bueno, no se la pierdan, nosotros volvemos el próximo lunes, un saludo.